Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las 9, las 8 en Canarias, estamos en la doble programación de la cadena COPE. El tiempo de juego en la radio con los partidos de la Champions, el partido del Real Madrid. La interna está encendida a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados en el teléfono. Lo último en la crónica general de la actualidad, antes de la reunión del equipo económico de la linterna, es el anuncio que ha realizado el ministro de Industria, José Manuel Soria. Comparece en el Congreso para dar más información, va a comparecer en el Congreso para dar más información sobre los papeles de Panamá, Ricardo Rodríguez.
Y será probablemente, Juan Pablo, el próximo martes cuando José Manuel Soria comparezca ante la Comisión de Industria del Congreso. Así lo ha solicitado en su nombre el Gobierno y él mismo ha querido anunciarlo.
Una solicitud para que yo comparezca ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Y todo ello sin perjuicio de que esa vinculación se refiera o no se refiera en absoluto ni a mi condición de ministro ni a ninguno de mis condiciones como político en distintos ámbitos y administraciones públicas a lo largo de los últimos 21 años. La hemos solicitado a la mayor urgencia posible.
El ministro ha anunciado que ha dado también instrucciones a sus abogados para que, en la misma línea de lo acontecido con Panamá, el fiscal se dirija a las autoridades de Bahamas con idéntico fin y con el convencimiento, ha dicho, de que esa investigación saldrá cero presencia de su persona.
La Comisión Europea, y más noticias en este día que repasamos a continuación con Ángel Rubio y Sofía Negrín, pide a los 28 países miembros que redoblen sus esfuerzos con los demandantes de asilo.
Ya que en las últimas semanas solo se han producido 208 traslados de los 6.000 fijados como objetivo para abril, la Comisión pide que se alivie de manera urgente la situación humana en Grecia y que se evite el deterioro de la situación en Italia.
El tiempo, mucho viento, lluvia para mañana.
Sobre todo en la cordillera cantábrica y en Galicia, zonas en las que las precipitaciones podrán ser fuertes. El cielo estará cubierto en la vertiente atlántica península y en Pirineos, pocas nubes en el resto de la península y en Baleares.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de la linterna de este día, José Ramón Pina Arboledas, que ya no está en el aeropuerto de Barajas, sino está aquí en el estudio central de la linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Acércate al micrófono, que si no, no se te escucha.
Muy buenas noches, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
No paras, ¿eh?
No paro, es que estoy, soy un poco romántico.
Si no paras de viajar y de dar clases por toda España, ¿eh?
Sí, porque soy un proletario de la enseñanza.
Sí, señor. María Jesús Pérez, ABC, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches.
¿Tienes que volver hoy a ABC?
Sí, sí, tenemos que volver a ABC.
¿En serio?
Sí.
¿Cuántas páginas te quedan por hacer en la sección de economía?
Pues cuando me he ido quedaba todo por hacer, pero bueno,
María Jesús, si vas todo el día en el periódico y son las
9. Ya lo sé, pero estaba todo encarrilado. Es que nos dan mucho trabajo esta gente que tiene tanto dinero.
Pero ahora con esto, el cambio de horario en los periódicos, que vais a acabar a las 6.
Sí, a las 6
de la mañana van a acabar.
Sí, también.
En la radio lo mismo, a las 6 de la mañana.
Vamos muy bien encaminados, vamos acercando.
La linterna va a acabar cuando empiece Herrera, a las 6. Sí. ¿Qué tal, Joaquín Mimanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el panorama que dibuja el Fondo Monetario Internacional es algo más sombrío también para España.
La economía mundial afloja el paso, la recuperación se ralentiza, se ha vuelto más frágil por los países emergentes, por Brasil y Rusia. Especialmente es la gran conclusión que nos dejan las previsiones de primavera que ha presentado el Fondo Monetario Internacional.
We are not in a state of alarm,
No estamos en estado de alarma, pero sí de alerta, ha dicho su economista jefe Maurice Obstfeld. El Fondo Monetario Internacional recorta 2 décimas las previsiones de crecimiento mundial en 2016 hasta el 3,2%. ¿Qué pasa con España? Pues que esta vez no se libra de la rebaja. La incertidumbre exterior, la interna por la situación política, ha llevado al FMI a empeorar su estimación para nuestro país por vez primera desde 2013. Nos deja ahora con un repunte del PIB del 2,6% este año, una décima menos. Para 2017 mantiene el 2,3. Las proyecciones quedan lejos de las que maneja en este momento el gobierno, pero siguen siendo las mejores de los países avanzados.
Y con eso se quedan en el Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, se quedan con la botella medio llena. El FMI ha dicho, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, certifica que España es el país desarrollado que más crece. Se amplía el diferencial con nuestros socios gracias a las reformas.
Y cuando se aplican las políticas correctas, cuando tenemos la agenda correcta, España es capaz de capear estas incertidumbres y esta volatilidad de los mercados de capitales, siendo la economía avanzada que más crece.
Eso sí, según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de paro seguirá por encima del 18% de la población activa a finales del próximo año y se mantienen los problemas con el déficit público. Mañana nos lo dirá el Fiscal Monitor. Sobre este asunto le han preguntado a Luis de Guindos si va a aprovechar su viaje a Washington a la Asamblea del Fondo para pedir un año más de margen para bajar del 3%.
Las cifras que incluirá el programa de estabilidad serán cifras realistas, serán cifras acordadas con la propia Comisión Europea y que además cumplirán estrictamente todas las premisas y todas las reglas de lo que es el procedimiento de déficit excesivo.
Dice que el programa de estabilidad que se va a enviar a Bruselas a final de mes recogerá cifras realistas de déficit público. Eso da a entender que al final puede haber una revisión al alza del objetivo. Veremos.
De momento, Montoro responde a la rebelión autonómica.
En medio de un ambiente crispado, el ministro de Hacienda en funciones se reúne el viernes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hoy Montoro les ha venido a decir que está harto de quejas y que la ley está para cumplirla. Deja claro que su plan antidéficit lo tiene que asumir todo el mundo.
Si es que esto no es voluntario, esto es obligatorio, quiere decir. A ver si nos entendemos todos. Con lo cual, esto no dejan de ser explicaciones políticas, pero vamos, no se preocupe que aquí va a cumplir todo el mundo. Esto es la ley.
Pues eso, es el mensaje de Montoro. El ministro de Hacienda en funciones también ha hablado de la detención del exbanquero Mario Conde por blanquear dinero robado de Banesto.
No tengo ni que hacer ninguna evaluación política. Es una investigación judicial donde, una vez más, las instituciones están funcionando en España. Cuando se sorprende acciones que se consideran ilegales, España es un país que actúa con gran eficacia.
Hacienda ha puesto en marcha los mecanismos para cobrar la enorme deuda tributaria que mantiene Mario Conde. El expresidente de Banesto pasará seguramente mañana a disposición judicial.
En la página de empresas Noticia Vertis, esa junta de accionistas por la que has estado hoy en Barcelona, Joaquín.
De lo que nos ha contado su presidente, Salvador Alemany, me quedo con varios mensajes. El presidente de Abertis asegura que planteará el nuevo gobierno un alargamiento de las concesiones en España y ha alertado de que el fracaso en el rescate de las autopistas radiales de Madrid, un asunto pendiente, puede poner en riesgo nuestro modelo, la imagen de nuestro país.
La preocupación que creo debemos tener todos y que creo tenemos todos es que, bueno, pues el prestigio del sistema concesional no se deteriore. Todavía se está a tiempo de encontrar una solución inteligente a todo ello, ¿eh?
Luego están las cifras de Grupo Norte, la empresa de servicios. Su presidente, José Rolando Álvarez, que anoche nos visitaba en esta linterna, ha anunciado un aumento de los ingresos del 14% en 2015 y la entrada del grupo en Portugal.
El proyecto internacional de Grupo Norte continúa creciendo. Antes de que concluya el año, abriremos nuestra primera delegación en Portugal, en Lisboa. Ha hecho una tarea enorme de ajuste y ahora es un país donde realmente vale la pena invertir.
Termino con otros apuntes. Multinacionales como Apple, Facebook o Google tendrán que desvelar a partir de ahora sus cuentas en paraísos fiscales y en la bolsa el IBEX 35 ha subido el 0,6%, consolida los 8.500 puntos por la subida del precio del petróleo. El barril de Brent cotiza en máximos del año después del acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia para congelar la producción. El domingo hay reunión de la OPEP. Os cuento además que Alemania lanza este jueves una moneda de 5 euros y una moneda, la han llamado Planeta Azul, se podrá utilizar como medio de pago, aunque sobre todo está destinada para coleccionistas.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con José Ramón Pinar Boledas y María Jesús Pérez ABC. A ver, botella medio llena, medio vacía. El Fondo Monetario rebaja las previsiones para España por primera vez desde 2013, pero seguiremos siendo el país que más crece de las economías avanzadas. A ver, María Jesús, botella llena a medias o medio vacía, ¿qué? ¿Cuál es el titular del Fondo Monetario Internacional?
Pues mira, el del ABC es más o menos lo que acabas de decir.
A ver, léelo, ya que estás ahí, venga.
El FMI aún sitúa a España a la cabeza de la UE, pero baja su previsión de crecimiento para 2016. Yo la veo medio llena. Más bien,
o sea,
medio
eres optimista.
Llena. Sí, yo soy optimista. Además es que, hombre, nos rebaja solo una décima cuando al resto de países les rebaja mínimo dos. Ajá. A la media mundial, pues también. Y tenemos los mismos condicionantes y uno más. Porque tenemos aquí que no tenemos gobierno, que hay mucha incertidumbre política, no sabemos qué va a pasar y que parece que la economía sigue, pero no sabemos hasta dónde puede seguir tirando de lo que teníamos de rédito. Entonces, pues, oye, pues yo creo que es buena noticia que solo nos rebaje una décima, ¿no? Cuando a los demás les rebaja más. Cuando parece que nosotros tenemos un poco más de problemas, pero en el tema interno, con el tema de la incertidumbre.
¿Cómo van tus niveles de optimismo,
pues
profesor Pinar Boledas?
Yo creo que...
Últimamente estaban bajos.
Estaban bajos, pero yo creo que...
No me lo puedo creer.
Sí, Pin lleva una temporada que está bajo. De optimismo, quiero decir.
No me lo puedo creer.
Lo que pasa es que lo que está demostrando la economía española es una cosa, una palabra que se llama resiliencia, ¿no?
¿Cómo?
Resiliencia. Resiliencia es un
resistencia, concepto, más o menos, ¿no?
Es un concepto de la ciencia de la resistencia de materiales en la construcción, y consiste en lo siguiente: un material es resiliente si cuando sufre un impacto luego vuelve a la situación anterior. Y entonces lo que ha pasado con la economía española es que ha sufrido un impacto la crisis, pero tiene una capacidad de recuperación que es un poco asombrosa, incluyendo la resistencia a las incertidumbres políticas, porque daba la impresión de que estaríamos absolutamente desnortados con esta incertidumbre política. Lo que no se está produciendo, y eso sí que puede influir en el Producto Interior Bruto, es nuevas inversiones. Pero las inversiones de mantenimiento, las empresas lo están haciendo porque aún sigue la demanda, el consumo interno, y por tanto, ajá, no tiene más remedio que seguir haciéndolo. De manera que yo soy optimista ahora en cuanto al Producto Interior Bruto. Lo que no soy tanto optimista es en cuanto al déficit público.
¿Por qué?
Porque a mí me parece que el señor Montoro, cuando dice que la ley hay que cumplirla, tenía que haber... Pero hasta ahora no la han cumplido.
Amigo.
O sea que, y como diría uno, a buenas horas mangas verdes.
Sí.
Porque claro, si él desde el principio, cuando hizo el FLA, aquel que...
El Fondo de Liquidez Autonómica.
Aquel que no cumpliera, no le hubiese dado ni un duro,
ya,
pues entonces... la hubiesen cumplido.
¿Y ahora por qué pasa esto? Pero esto es porque estamos muy exigidos por Bruselas, ¿no?
Sí, bueno, estamos muy vigilados por Bruselas y nos exigen que tengamos el control. Nos han advertido varias veces de lo del tema del déficit de las comunidades autónomas. Nos decían que realmente el problema estaba ahí, había despilfarro, sobre todo en la última parte del año pasado. Y quizás el año anterior, que ya nos lo habían advertido desde otros organismos, teníamos que haber metido mano a muchas de las comunidades que a lo mejor hoy no estarían en la situación que están.
Pero había elecciones.
Ah, amigo, pero es que ese es el tema. Tenemos a Bruselas aquí y un año electoral fantástico en el que había que ganar votos por todas partes.
Había elecciones en mayo.
Claro, era un año netamente electoral, con lo cual... Pues yo creo que esa es la principal razón, de
el
verdad.
El problema es que este año también hay elecciones.
Claro.
Sí, ya lo sé. Lo que pasa que, bueno, ahora la inercia de la economía, como todo el mundo le gusta decir, pues mira, está siguiendo. O sea, que es verdad que hay cierto estancamiento, una leve desaceleración, como decía el ministro Guindos hace poco, pero parón todavía no hay. Pero bueno, pues puede ocurrir pues porque no tenemos gobierno, que a muchos ahora, es verdad que los ciudadanos, muchos dicen que qué bien se vive sin gobierno, que con gobierno en funciones divinamente, pero yo creo que eso es un error pensarlo, no se puede hacer absolutamente nada, y bueno, pues corremos el peligro de que de verdad empecemos a notar que no podemos poner en marcha unas reformas que se nos está pidiendo y que hay que hacer. Entonces, bueno, pues sobre todo con el tema del déficit, que sí, que te amonestan, que tienes que cumplir, que tienes que... Pero
claro, fíjate, que aquí ¿quién amonestan? ¿Quién es? Al gobierno de España.
Claro.
Pues las comunidades. Es el gobierno de España
que tiene que amonestar a las comunidades.
Bueno, pues hasta ahora no lo ha hecho. O lo ha hecho con la boca pequeña.
Ya, pero ahora lo hace porque está en funciones. Porque precisamente por eso tiene que tomar nota de todo lo que le dice desde Bruselas y hacerlo. Y sobre todo porque los gobiernos autonómicos ya no son del PP.
Bueno, claro.
Es mucho más fácil.
Es mucho más fácil. No, pero en realidad tenía que haberlo hecho con los del PP.
Por eso te digo. Ya, pero no lo hizo.
Respecto a todo esto que...
Mira la Comunidad Valenciana y Murcia, no lo hizo.
Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, una cosa que,
pues venga,
que siempre me dice Juanjo Toribio, que como sabes es uno de los profesores del IES que de economía, me dice, hay una cosa que la gente no se da cuenta y es que salvo un trimestre en un año, nunca el Producto Interior Bruto Mundial ha sido negativo. O sea, siempre el Producto Interior Bruto Mundial ha ido creciendo.
¿Y eso qué significa?
Lo que significa es que en este mundo cada vez hay menos pobres, porque además no sube tanto la población, sube más el Producto Interior Bruto que la población. Es decir, si divides el producto, la riqueza mundial por el número de gente, habrá desigualdades. Pero en media hay cada vez la gente tiene más riqueza. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestra economía procede de dos cosas. Nuestro Producto Interior Bruto, bien del consumo interior, que se mantiene bastante bien, gracias, entre otras cosas, a la reforma fiscal, que produce déficit. Porque, claro, si no hubiese bajado el IRPF el señor Montoro el año pasado, por razones electorales, pues probablemente tendría más ingresos. Y si tienes más ingresos, tienes menos déficit.
Bueno, pero los ingresos iba bien, José Ramón.
Bueno, sí, no, pero lo que se ha dado cuenta... Porque que en estos momentos los presupuestos aprobados para este año, lo que está ocurriendo que es que la previsión de ingresos estaba por encima de lo que está haciéndose. De manera que el déficit público de este año va a ser superior al 3%, casi seguro.
Seguro, hombre.
Porque claro, si tus ingresos... Los gastos son fijos en todo presupuesto. Lo que no son fijos son los ingresos, que es una previsión. Y lo que está pasando es que están viendo que enero, febrero y marzo, en IRPF y en IVA, están recaudando menos de lo que tenían previsto. Por lo tanto, habrá más déficit público. Si además las comunidades autónomas se llaman andana. Porque, a ver, ¿qué va a hacer con Cataluña el señor Montoro?
Pues
tendrá que hacer que cumplan la ley, como ha dicho hoy, ¿no?
Digo yo, ¿no?
Que cumplan la ley.
Bueno, pero ¿cumplir la ley en qué consiste? Que él no va a pagar más que a los proveedores y que los va a pagar él.
Claro que lo va a pagar él.
Bueno, pero el señor Puigdemont se pone a gastar en otras cosas y eso genera déficit.
Pero no puede gastarlo porque el dinero lo va a pagar directamente el Estado.
Claro.
O sea, el señor Beteta lo explicó el otro día claramente, que es él el que tiene que recibir las facturas y pagarlas él. No puede, es que no les va a dar dinero para ninguna otra cosa.
Pues tendrán que...
Eso ha dicho él.
Por eso me
es que además que... lo ha dicho por activo.
Por eso me
es que lo tengo que
papel...
pagar yo.
Ha llamado a Rajoy y quiere hablar,
claro,
con Rajoy.
Pero el papel que les ha enviado Montoro es para que hagan un plan de ajuste de gasto.
Sí.
Que resulta que ahora, como el sistema es el que es, les tienen que dar el dinero correspondiente a la liquidación del año 14, porque se tarda un año, como explicó aquí Miquel Huesa, en hacer todo ese proceso. Y entonces lo que dice Montoro es que dice, bueno, yo tengo aquí el dinero... Y usted me manda un papel diciéndome en qué se va a gastar el dinero y en qué no se lo va a gastar. Es decir, porque lo que tiene que hacer usted es decir, este dinero lo utiliza usted en trabajar el déficit.
Y si la Generalidad no puede pagar, dice que no puede pagar a sus funcionarios, ¿qué va a hacer Montoro?
Pues decirle que lo quite de otro sitio. Tendrá que intervenir la comunidad autónoma y aplicar la ley. No puede, no tiene otro margen.
En el caso de Aragón y Extremadura, el Estado ya está pagando
directamente a sus proveedores.
Sí, es eso. Pero si el problema no está en esos proveedores. El problema está si el presidente de la comunidad gasta dinero en otras cosas.
Pues que ya no puede.
Ya no puede.
No puede gastarlo.
¿Cómo no puede? Puede.
No,
porque no lo tiene.
Bueno, puede, pero no lo tiene, pero puede. Fijamos a ver.
¿Pero quién le va a dar el dinero para endeudarse?
Pues los presupuestos. Lo que hace es que se va a quedar sin dinero en marzo. O en abril, o en mayo, o en septiembre.
Pues tendrá que hacerlo el Estado.
Cuando quieras otra vez, dirá que va a ser riguroso, Montoro se lo creerá hasta la siguiente, claro.
Claro, o sea, que si es así, o sea, porque él tiene dinero, le encaja, la comunidad autónoma tiene dinero, que lo tiene previsto para todo el año. Todo el año. Y dice, ya, lo que ocurre, ¿qué es?
No, es que no lo tiene.
Que a lo mejor resulta que algo tienen en caja siempre. Mm. Resulta que se les agota en septiembre.
No, se les agota ahora.
No, se les agota ya,
en
mes a mes, prácticamente.
Entonces van y piden dinero y entonces Montoro dice que no.
No, va a mes a mes porque además han pedido el adelanto de extra de junio, con lo cual no tienen dinero.
Bueno, entonces, ahora es cuando Montoro
no tienen dinero.
Tiene el toro por los cuernos.
Claro, es que yo creo que ya ha llegado el momento de que de verdad ponga en marcha la ley.
Lo que ocurre es que Montoro está en funciones. Y puede ocurrir que haya un gobierno, si lo hay, y entonces el nuevo ministro de Hacienda pues tenga otros criterios.
Hombre, de hecho, la negociación de Sánchez con Puigdemont fue muy sencilla.
Siempre tendrá el de Bruselas detrás.
Aceptan cualquier cosa con tal de levantar el pie y que les permitan gastar el dinero lo que les parezca oportuno. Es una cuestión de negocio, de negociación de dinero. Se estuvieron negociando sobre otro trato de Hacienda a la comunidad autónoma. Esa fue la negociación que hizo Sánchez en Cataluña. No hizo otra.
Pues denota un desconocimiento brutal de la situación española. O sea, pues es que sí. Si no sé qué dinero le va a dar si no tenemos. O sea, es que tenemos lo que tenemos y no lo puede ir regalando a todos aquellos que han demostrado que no tienen ninguna responsabilidad sobre el dinero que se les ha prestado, que es de todos los españoles, no de ellos solo.
Yo es que creo que lo que ha pasado es la mentalidad de algunos es que piensan que están aún en una España que tiene un Banco de España que emite dinero.
Claro.
Y que entonces
que se da la maquinita, ¿no? Y hay dinero. No, eso ya no es.
Y ahora no hay.
Eso
ahora,
lo hace el Banco Central Europeo, claro, y no precisamente así.
Pero ahora el Banco Central Europeo no te da el dinero. Tú lo consigues a través de los impuestos y con esos impuestos tienes que pagar los costes. Si tienes más gastos que impuestos, ¿qué haces? Te endeudas.
Claro.
Y entonces, pero claro, lo que ocurre es que las comunidades autónomas ya casi ni ninguna eso. Se pueden endeudar.
Claro, porque nadie se fía.
Porque nadie se fía de ellas.
Claro, claro, claro. Antes ni siquiera el Banco Central Europeo va a comprar la deuda.
No va a comprar la deuda de Cataluña, por ejemplo.
Ni siquiera. O sea que la situación
podría comprar.
Es como para andar, como dice María Jesús, con bromas de negociación. No, yo te dejo a ti gastar más, pero ¿con qué dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero?
Es que no hay.
Pero podría darle dinero el Banco Central Europeo a Cataluña.
¿Si hace un ajuste?
Si hace un ajuste y con el aval de España.
Pero como siempre. Claro, es que la deuda, cualquier deuda autonómica sale al mercado con el aval del Reino de España, claro, que nos creemos aquí que sale de una región española al mercado.
Terceras partes de la deuda de Cataluña.
Claro, están las bodegas ya del Estado.
El Estado tiene más del 60% ahora mismo de esa deuda.
Pero de todas formas, el siguiente gobierno que no esté en funciones, cuando llegue, pero de momento este, pues hay que cumplir un objetivo de déficit. Y que yo sepa, Bruselas no ha cambiado el objetivo de déficit para este año, que es el 2,8%.
Tampoco lo había cambiado el año pasado.
No.
¿Y qué ha pasado?
Pues nada.
Que se nos ha desbocado.
Todo de caro. Claro. Si es que el problema es ese. Sí. El problema es que si tú no cumples y te mandan unos señores vestidos de negro y te dicen aquí ahora yo intervengo, es una cosa. Si lo que te dicen es venga usted a negociar porque le vamos a... Pues lo de siempre. O sea, es que otra cosa es como en Estados Unidos. En Estados Unidos cuando un Estado tiene déficit y no puede pagar, quiebra, como ha pasado con... California ha quebrado. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué, si quiebra California? Pues que las próximas deudas de California las va a comprar
nadie,
su padre, como
por cierto,
diría
que dices tú que mandan los hombres de negro. Ayer los de verde estuvieron 15 horas en la casa de Mario Conde, que además, como dijo Mario Conde, si es la Guardia Civil, esto está en los deberes hechos. Bueno, sí, el dinero saqueado por Mario Conde se va a recuperar algún día. Alguien sabe si se va a recuperar algún día, si es posible recuperarlo. Bueno, él sí lo puede recuperar porque lo tiene guardado en algún sitio, que es lo que le ha pillado a la Guardia Civil en el tránsito de voy a recuperar el dinero y me lo traigo a España. Pero,
hombre, tirando del hilo...
Pero del hilo desde la cárcel, es que ha estado haciendo esto desde la cárcel.
Ya, pero digo tirando
del hilo... Bueno, tenía ayuda afuera, ¿eh?
Sí.
Sí, claro.
Pero, bueno, eso es todo, o sea, acordaros también de la Rumasa exterior, ¿no?
Sí.
También existía la Rumasa exterior, que era el dinero fuera. Pero tirando del hilo tú puedes llegar a saber dónde está. Y si sabes dónde está, lo que puedes hacer es mediante sistemas rogatorios.
Sí, eso es lo que pasará. Yo creo que ahora le toca, es el turno de Hacienda,
claro,
que tendrá que pedir requerimientos, ¿no? Requerimientos sí, sí.
De asistencia
mutua a los países que ya se sabe, Reino Unido, Suiza, Luxemburgo. Y entonces ellos les tendrán que, ¿no? que poner sobre la mesa toda la información que tienen al respecto. Y
en los bancos en que esté, pues lo que habrá que decirle a los bancos que esté, oiga, eso ya no es del señor Conde,
eso es del Estado español.
Del Estado español, de España, ese.
Sí. Sí, sí. Es ese proceso que supongo que ahora se seguirá desde Hacienda, supongo.
A mí lo que me asombra...
¿Qué te asombra, José Ramón?
Que hay una persona que está haciendo esto, lo cual no es ni el primero, ni el segundo, ni va a ser el último, tal, pero que luego esté dando lecciones de moralidad en los medios públicos españoles.
Sí, en los medios de comunicación.
En los medios de comunicación. Esto sí. Me parece como es una especie de esquizofrenia mental. Porque lo que yo creo que no aprendió nada, porque una de las características de cualquier banquero es la discreción. O sea, un banquero que se precie es un señor del que la gente casi no sabe nada. de su vida particular, ni de su vida, digamos, personal, sino que es lo ven como un señor, un profesional que hace una serie de cosas. Aquellos banqueros, como yo dije alguna vez, de chaleco, levita y reloj de bolsillo, de los cuales la gente solo sabía que era banquero, punto. Porque una de las cosas que no debe hacer un banquero es acabar un consejo de administración e irse a los saraos, como decían las crónicas del corazón de aquellos tiempos.
Sí.
Y porque se tiene que ir a su casa y pensar y reflexionar, porque en sus manos está el dinero de sus clientes, que es muy importante.
Pero, mira, a mí me llama... Es que es un mal banquero ya. O sea, ya demostró que era un mal banquero en el pasado porque sí. se lo llevó y dijo que no sabía dónde estaba el dinero. Pero bueno, fue un mal banquero porque hizo una mala gestión y hizo que quebrara un banco que iba perfecto. Y ahora... Es que denota un desconocimiento de las nuevas leyes financieras que a mí me deja pasmada. O sea,
¿por qué?
Pues porque ahora mismo todo el dinero, además en esas cantidades que ingreses en una cuenta que tengas en un banco español o en otros europeos, tienes que justificar la procedencia de él, y para abrir una cuenta exactamente igual. Y que se pensaba que además viniendo de Suiza, porque es lo que dicen ahora, que se tiró del hilo por una transferencia que hizo desde Suiza a una sucursal de la Caixa. Y la Caixa, claro, le dijo, bueno, pues este dinero de dónde viene y de qué es. Sí. Y no lo supo justificar, no supo dar los papeles ni decir de qué era. Y entonces, claro, se lo denegaron. Y en ese mismo momento, las entidades financieras
tienen la obligación
de comunicárselo al SEPLAC, al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Y claro, de ahí... pues ahí se empezó todo, se empezó a tirar,
o sea,
del hilo.
Por así decirlo,
es que este señor, ¿cómo no puede saber eso?
Es un director de oficina bancaria, digamos, responsable. Porque lo que se hacía antes, ¿qué era? Antes, como no tenías esta obligación, o si la tenías, era mucho más suave, lo que hacían es... Ah, no, lo metían allí y decían, bueno, como director de oficina yo tengo aquí un pasivo que he conseguido, oye, pues eso me valdrá para mis resultados.
De todas formas, dicen las malas lenguas que le dejaron salir antes de tiempo para ver si era para seguirle la pista, porque sí. Es verdad que desde dentro, bueno, pues él directamente no operaba, pero una vez que salió, sí que ha sido más fácil, digamos, entre comillas, sí. Seguirle la pista.
Salió en 2005, ¿eh?
Ya, pero es verdad que, bueno, yo sé que tarda muchísimo.
Cumplió 11 años.
Yo sé que estas cosas van muy despacio y que hasta que no mete la pata en este caso metió la pata. Y es que, claro, yo creo que se confía, decía, bueno, esto es facilísimo, por favor.
Voy trayendo dinero a través de esta sociedad.
Y cuando no, voy y me lo traigo en un maletín. Es que yo de verdad...
Bueno, lo que pasa es que ahora el offshore, el único offshore posible en este mundo, es el maletín. Es decir, pero no el maletín
para
llevar.
¿Para qué
un
quieres
banco?
Una sociedad en Panamá si vas a pagar los impuestos en España,
bueno,
Ramón?
No, pues,
es que es contradictorio.
No, vamos a ver. A veces hay dos razones. La primera razón es tema fiscal.
Sí.
O sea, tú puedes decir a efectos patrimoniales que tienes una sociedad en Panamá que sí. Vale ese dinero y pagas por patrimonio. Mientras esa sociedad...
¿En dónde? ¿En España o en Panamá?
En España.
Vale.
Pagas por patrimonio, pero no por renta.
Vale.
Ahora, si esa sociedad... en un momento determinado da dividendos y te los da, y tú o los dejas allí o te los traes aquí, entonces pagas por renta. Pero mientras ella no dé dividendos, tú lo tienes allí guardado, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que el dinero allí, cuando la sociedad gana dinero, paga muchos menos impuestos. Porque son paraísos fiscales. Los paraísos fiscales tenían dos características. La primera es impuestos bajísimos para inversiones extranjeras y sociedades extranjeras. Y la segunda es opacidad bancaria.
Pero yo estoy con Juan Pablo. A ver, si tú tienes un dinero y lo utilizas para llevártelo a un paraíso fiscal y abrir una cuenta o crear una sociedad, lo haces por algo. Es que si no, lo harías aquí. Es que yo no puedo entender, claro, que te vayas allí. Sí,
ver,
porque
hacer...
no te preguntan nunca jamás de dónde viene ese dinero con el que vas a crear esa empresa. Pues lo haces, sí, ya. En las Bahamas me río yo que te pregunten de dónde procede el dinero.
María Jesús, yo, por ejemplo, María Jesús, estoy asesorando a un banco centroamericano. Centroamericano. Y estoy asesorando al departamento de compliance.
Pero onshore, no offshore.
Onshore. No, pero es que las compañías offshore acaban trabajando con bancos onshore. ¿Por qué? Porque las compañías offshore solamente tienen el nombre y tal, pero luego el dinero está en un banco. que es un banco normal. Y esos bancos les pasa lo mismo exactamente que los españoles, que en estos momentos cualquier director de oficina que entra un dinero tiene que saber si es un dinero normal, si sí. es un dinero legal.
Pero de eso tiene que haber, si yo eso lo entiendo. Eso bueno, es transparente, pero hay claro. offshore también. Y entonces, ¿dónde lo crean y dónde llevan el dinero? En los offshore. Pero, toda esta gente que ha salido, pero uno no será, pero, no habrá
pero,
que...
Pero tú lo metes en un offshore y el tema es, mientras ganas dinero, esa sociedad paga unos impuestos muy bajos. Porque está en un país, en un paraíso fiscal.
Claro, sí, por eso lo claro, hace.
No, por eso lo hace. Lo ya, ahora lo hemos entendido.
Ahora, el día que te da dividendos y entra en tu cuenta corriente, en la del propietario, ese día tú pagas en España los impuestos.
Sí, lo pagas.
Si no lo pagas es cuando es ilegal.
Ah.
Claro, o sea, mientras los pagues es legal. O sea, claro. Tú vas y dices, mire, yo tengo una compañía offshore en Panamá.
Mientras vayas por tu carril es legal. Cuando te vas por el contrario es ilegal.
5 millones de dólares.
Amigo.
Y tú cuando haces tu declaración de patrimonio, hay un documento de lo que tienes fuera y pones 5 millones de dólares. Y pagas solamente por patrimonio si pagas.
Eso es.
Pero no por renta. Ahora, el día que dice, esa compañía dice, voy a repartir 3 millones de dólares
estás obligado a pagar
de dividendo.
Por renta.
Tú tienes que decir en tu renta, y 3 millones de dólares que me han pagado de dividendo.
O no.
Punto.
O no lo dices.
O sea, mientras tú... Ah, si no lo dices es ilegal.
El problema.
Claro.
Pero
claro.
Mientras tú tienes el dinero allí, pues pagas poco menos.
O llega una amnistía fiscal y de repente dice, pues ahora pago.
Bueno, esa es una posibilidad.
Claro, ay, eso
es otra... Que lo que no entiendo es como todos los que estaban ahí no lo han hecho. No me en lo puedo fin. Explicar.
¿Tienes los periódicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
Hemos dado un titular de ABC, pero sin invadir tus competencias. Venga.
Bueno, vamos a repetirlo. Ese titular sobre las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el que lleva mañana ABC. El FMI aún sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea, pero baja su previsión de crecimiento para 2016.
Porque hay una especie... lo que ha ocurrido ha sido una especie de burbuja de los BRICS. Nos hemos creído que los BRICS eran la berza.
¿Los BRICS son?
Brasil, Rusia, India y China.
No eran la
y
berza.
Sudáfrica.
No eran y la Sudáfrica. Berza. No eran la berza. No más era bien era lo contrario.
Veo en El Economista que España, la economía que más crecerá este año entre los grandes. En 5 días el FMI rebaja también el crecimiento esperado para... España. Sobre Conde, ¿alguna novedad? En ABC, la sociedad de los hijos de Conde fue la que repatrió la mayoría del dinero lavado. En expansión, la Caixa alertó al gobierno de las operaciones de Mario Conde. Y luego también se habla del precio del petróleo, de ese acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí que ha disparado hoy el precio del Brent por encima de los 40 dólares. Ha subido hasta los 44 en algún momento del día.
Sí, bueno, no, el titular de la Caixa me parece un poco fuerte y enrevesado. Es que es lo que he contado, vamos, no porque lo haya contado yo, es que esto es como la Caixa ya alertó al gobierno de las operaciones. No, hombre, no, fue por el tema este de...
Del servicio de blanqueo de capitales, sí, claro.
Pues eso,
que
claro,
para eso están los señores
no
del Banco de España.
No fue la Caixa que dijo al gobierno, oye, Mario Conde...
No, pero no fue el director de la oficina en donde entró, que tiene la obligación de decírselo al Departamento de Compliance de la Caixa.
Pero vamos, evidentemente, la titular se lee mucho
al Banco de España.
Al Banco de España.
Sí, señor.
Con intención.
Con toda la intención del mundo, lo has dicho. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, de este martes 12 de abril. Con toda la intención lo has dicho, ¿eh?
Sí.
Que sí. Puedes repetirlo cuando quieras. Adiós, María Jesús Pérez, ABC, ¿eh?
Adiós,
regresas a ABC.
Sí, ahora mismo.
Pues nada, cerrar las páginas. José Ramón Pinar Boledas, ¿te vas de viaje otra vez?
No, me voy a mi casa. Y me iré de viaje el jueves a Murcia, que es un sitio muy agradable. No
haya... Demasiado cerca para ti.
Para ti, sí, efectivamente.
Últimamente estoy en las cercanías.
Sí, la verdad es que sí.
Adiós, Pinar Boledas. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Vienen Redondo y Petón con sus historias. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande, dos Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Me han dicho que alguien lo sabe.
¿Lo de Línea Directa?
Sí, es el amigo de un amigo que tiene un conocido que dice que su vecino lo sabe.
¿Y qué es?
Por ahora, un misterio.
Todos quieren conocer lo último de Línea Directa. Comienza la cuenta atrás para algo muy bueno para ti. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Si no eres de Movistar, te estás perdiendo muchas cosas. Toda la temporada del motor y el estreno de las series más esperadas. Contrata Fusión Plus y llévate todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Y esta semana, el Atleti y el Barça se juegan el paso a semifinales. ¿De verdad vas a perdértelo? Movistar, elige todo.
Tranquilo, si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. Shh. Lo que pasa en ING Direct se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte, porque con Club de Vacaciones podrás hacer circuitos nacionales e internacionales en los que vivir experiencias inolvidables, como asistir a la ópera Aída en la Arena de Verona, cenar en un antiguo palacio marroquí, conocer una almazara en Jaén o bajar a un banco de marisqueo en Cambados. Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés, has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal. Utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna. Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. ¿Cómo estás, profesor?
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martino Timpetón, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas noches. Autor de varios libros de historia, investigador privado de historias. Repasamos la vida y obra hoy de Julián Zugazagoitia, histórico del socialismo español de la primera mitad del siglo XX. A ver, ¿quién fue Zugazagoitia?
En mi criterio, un hombre clave, sí, a la hora de entender el socialismo de combate del siglo pasado, porque está desde la primera hora, junto a los clásicos, a los históricos, a Tomás Meave, al socialismo vasco, que fue importantísimo, lo ha sido, el de la margen del Nervión ha sido importantísimo a la hora de componer el socialismo. Bueno, de allí viene Indalecio Prieto, que es la corriente de las tres que tenía el Partido Socialista a la que estaba adscrito Julián Zugazagoitia. Pero como llegaremos ya más tarde, vámonos a los primeros pasos de la historia, a saber qué hizo de pequeñito Julián Zugazagoitia Mendieta.
Él nace el 5 de febrero de 1899, sí, es hijo de obrero y se dedica por lo tanto al mismo oficio que el padre. Queda prendado del discurso que ha dicho Petón de Tomás Meave, que primero es nacionalista vasco, pertenece al PNV y luego ya se inscribe en las corrientes vascas vizcaínas del Partido Socialista. Él ingresa, Zugazagoitia ingresa en el Partido Socialista en 1917, por uh-huh. lo tanto, en 1917, con 17 años, viene a ser 1916. Con 17 años ingresa y por lo tanto enseguida interioriza los principios del socialismo clásico, es decir, aunque se aproxima al moderantismo, al socialismo moderado, él no entiende el socialismo sin lucha de clases. Es movimiento obrero y, por lo tanto, lucha de clases.
Eso a él le proporcionó severos disgustos desde pronto. Los disgustos son menos cuando tienes un padre con pinche, Juan Pablo.
Ah, sí.
Este era el caso. Es decir, el padre ya había sentado precedente en la lucha obrera avant la lettre de las corrientes socialistas en toda Vizcaya. Había formado parte del consistorio municipal y luego lo es muy pronto también el mismo Julián Zugazagoitia, que por aquellos tiempos, aparte de irse muy prontito por un artículo incendiario a conocer cómo se vive detrás de los barrotes, incluso a sufrir un destierro que le lleva a Cantabria. Había pasado también por la teneduría de libros como oficio, lo cual le aproxima a lo que más tarde sería su vocación, que es el periodismo.
Claro, porque ahí también entra en contacto con Indalecio Prieto, que es, digamos, su principal mentor dentro del Partido Socialista. Luego él se hace, pues eso, periodista, escritor de pluma fácil, porque escribe, antes lo comentábamos fuera de antena, escribe corto, escribe ágil.
Se le entiende siempre.
Sí, de hecho, Azaña destaca precisamente eso de él. Dice, no es un hombre de ideas, no es sobresaliente, pero bueno, sí es lúcido, sí es razonable, es discreto y escribe corto, ¿no?
Que y se explica bien.
Y se explica muy bien. Eso le lleva finalmente en 1932 y por eso se le sitúa en el centro de todos los debates en las corrientes del socialismo del momento, le lleva en 1932 a la dirección del Socialista.
Es un momento definitivo en su vida y en la historia de España.
¿Por qué?
Hay tres corrientes en el Partido Socialista, decíamos. Tres corrientes, una encabezada, digámosla, a la izquierda, por Largo Caballero, que tiene detrás a un personaje del que hablaremos porque está relacionado con algo que para mí, no sé qué le parecerá a Javier, es mucho más que anécdota, que es Araquistáin.
La bofetada.
Correcto. Hablaremos de eso, del bofetón que le pega Araquistáin a Zugazagoitia el día de la toma de posesión como presidente de Manuel Azaña en el Palacio de Cristal. Hay tres corrientes. Una es esta, la izquierdista. Otra, la moderada, prudente, que en mi criterio es mezclar churras con merinas, pero me lo vas a perdonar, era la que veía la luz y la que podía dársela a España, que era la de Julián Besteiro. Y en medio estaba una más posibilista, que era la de Indalecio Prieto, y a la que él estaba más cercano. En la izquierda se había quedado con Leviatán, que era la revista de ideas del partido. Uh-huh. Y el diario, el Socialista, era de los prietistas. Uh-huh. Y ahí estaba, con su pluma clara y con su orden, que era importantísimo para entender a Julián Zugazagoitia. Él era un hombre capaz de dirigir grupos, de ordenar grupos, siempre con la inestimable ayuda de su compañero de fatigas y redactor jefe cuando él era director, Cruz Salido.
Bueno, yo incluso incluiría una cuarta vía del socialismo, digamos, que es la humanista, ¿no? La humanista que representa Fernando de los Ríos, ¿no? Y entonces hay un detalle importante cuando Fernando de los Ríos publica la obra El sentido humanista del socialismo. Zugazagoitia le critica porque no le gusta, porque lo ve, digamos, demasiado próximo a las tendencias socialdemócratas ya del centro y del norte de Europa. Pero aún así aplaude que los socialistas se pongan a escribir y a hacer doctrina, porque el que viene, como ha dicho antes Petón, del socialismo vizcaíno, de la raíz de la lucha de clases, ve que el socialismo le faltan ideas, le falta doctrina, y él tampoco se considera a sí mismo un hombre de doctrina. Poco a poco se fue acercando al posibilismo. De hecho, él está próximo a Prieto, luego estaría próximo a Negrín. Esa es una segunda fase en la evolución de su ideario, de su posición, más que de su ideario. Él no evoluciona en su ideario.
Eso es que ahí no hay ideología, de su sino posición, estrategia política.
Y llega lo que ha dicho antes Petón, esa bofetada con Araquistáin.
¿Qué pasó ahí?
Que es curioso porque él también es seducido por Araquistáin al principio. Él, todo lo que representa el socialismo clásico, le llama la atención y por lo tanto se siente comprometido con ello. Pero Araquistáin, que está próximo a las posiciones de Largo Caballero, pues le recrimina la posición editorial del Socialista en las vísperas de las elecciones de 1933. Él pierde su escaño, Zugazagoitia, pero empieza el debate entre hay que hacer la conjunción con los republicanos, hay que ir por libre, hay que apostar por una revolución dentro de España, y en ese discurso de Azaña, en la toma de posesión, pues Araquistáin le da una bofetada.
Resulta que están subiendo por el fondo, por la escalinata del Palacio de Cristal. A los oyentes que viven fuera de Madrid, les explicaremos que el Palacio de Cristal es una edificación maravillosa, acristalada, como su nombre indica, en el corazón de ese extraordinario parque que hay en el centro de Madrid.
En el Retiro.
El caminar de Zugazagoitia con un amigo, iban conversando, se ve interrumpido por un comentario frontal del bueno de Araquistáin, de Luis Araquistáin. Pero no contesta Zugazagoitia. Lo que hace es lanzarle una mirada despectiva, que debió ser hiriente al máximo, y continuar caminando. No le dio tiempo, porque ante ese desdén, ante esa mirada, el otro respondió con un bofetón. Digo que a mí eso, que protagoniza a Arakistain, que era el radical entonces, luego se haría mucho más conservador a medida que vivió en Ginebra y su vida pasó. Arakistain era un tipo al que consideraban gafe. Esas cosas me las tomo con mucha prevención, pero Unamuno, por ejemplo, decía que cuando iba al Centro de Estudios Históricos no quería pasar por allí sin mirar en las esquinas, porque por allí vivía Arakistain y se lo podía encontrar. En la guerra, como decía Javier muy bien, ya esa postura de Zugazagoitia, un poco de cojinete entre maquinaria que chirría, él está entre Negrín y Prieto. Está de acuerdo con Negrín en que hay que resistir. Y está de acuerdo con Prieto en que los comunistas no tienen que estar dentro del gobierno.
Exactamente, es justo así. Cree que hay que resistir. Él está en Madrid, pero también es verdad que a partir de finales de 1937 ve que es muy difícil ganar la guerra.
Él entra en el gobierno en 1937.
Él entra en el gobierno en 1937.
Y lo ha dicho Javier, no se va a Valencia.
No se va a Valencia, se queda en Madrid. Primero en el despacho de Carranza 20, en el despacho del socialista, y luego cuando entra en el gobierno como ministro de Gobernación en 1937. ¿Cuándo se separa de Prieto? ¿Cuándo Prieto se separa de él? Pues cuando Prieto es defenestrado del Ministerio de Defensa y él asume una secretaría de Estado, una secretaría general se llamaba entonces. Entonces Prieto dice, has tomado partido por Negrín. Pero bueno, realmente Negrín ya en ese momento iba a lo suyo. Zugazagoitia no era de nadie y Prieto es verdad que representa más que nunca el vector posibilista, ¿no?
En ese momento, además, Julián Zugazagoitia, que como dice muy bien Javier, ya veía que la guerra se perdía, empezaba a dar ejemplos personales. Él estaba ahí para unir contrarios. Eso es lo que puedes deducir de lo que hace e incluso de lo que escribe. Es muy interesante, muy edificante leer la correspondencia entre Negrín y Prieto posterior y severísima, muy ácida, después de la guerra, donde sale muchas veces Zugazagoitia. Yo creo que el retrato está bien hecho al final. Él pretendía eliminar diferencias en lo posible, colaborar con su ejemplo personal. En su literatura también. En su literatura desde el principio, en lo que dedica a la guerra de España y especialmente en la final, que es Guerra y vicisitudes de los españoles, sí, que es una de las grandes obras de la contienda incivil.
Sí, él escribe mucho, es muy prolífico escribiendo, escribe novela social, dicen que hace periodismo, novela social, y lo que hace son biografías de personajes históricos, por ejemplo, le dedica una a Maeve, otra a Prieto, que es donde cuenta la realidad social, a Pablo Iglesias, la realidad social del momento, y va incrustando a personajes reales, de tal manera que hace eso que se llama novela social. De hecho, hay una obra que se llama El Botín, que dijo Azorín que representa, en El Botín representa la historia del movimiento obrero, y para estudiar el movimiento obrero debe estudiarse esa pequeña obrita.
El final.
Final para mí es tremendo. Franco tenía un agente, un perito industrial, un maniobrero, que en mitad de la guerra se va del lado republicano, se va a París y se pasa. Pero otro que veía que la guerra iba a cambiar de signo dominante a medida que avanzaba y se dio cuenta muy bien que iba a ser, quién iba a ser el triunfador. Este hombre se llamaba Pedro Urraca. Este es el que detiene a Compains, el que detiene a Cipriano Rivas-Cheriff, a Cruz Salido y al mismo Julián Zugazagoitia. Llegan a su casa de París, derriban la puerta prácticamente a agentes de la Gestapo junto a este hombre y se lo traen a España.
Bueno, y entonces le detienen en 27 de julio de 1940. Ya el 18 de septiembre se presenta ante la Brigada Político-Social en España. El 16 de octubre de 1940 finaliza la causa, se cierra la causa. Y el 9 de noviembre de 1940 es fusilado.
Fusilado, dentro de esa inclemencia general que Martínez Fuset, el asistente de Franco, colocaba ante la firma del general para que eso se consumara día tras día y noche tras noche, en una, me parece a mí, de las más escandalosas decisiones que se han tomado sin estudiar al individuo.
Sí, es que se le acusa, básicamente por sus editoriales en El Socialista, se le acusa de haber menospreciado a los militares e incluso de haber instigado la violencia contra Calvo Sotelo, habiéndole llamado brazo del fascismo, brazo ejecutor del fascismo o algo similar.
Y sin embargo, sus últimas palabras, no olvidemos que Julián Zugazagoitia es el primero que escribe, de los primeros que leen, quizá con Indalecio Prieto, de los tres primeros, el testamento de José Antonio Primo de Rivera. Y sus últimas palabras entonces, que le dice a Cipriano Rivas Cherif en la misma cárcel, son prácticamente calcadas. Cuando el otro decía, ojalá sea la mía la última sangre vertida en discordias civiles, él dice, que mi asesinato, que mi muerte no sirva para que mis amigos y mis compañeros entren en una lucha encarnizada entre españoles, que sea mi sangre de las últimas en verterse, utiliza hasta el mismo verbo. Y ese era el estilo de Julián Zugazagoitia.
Es que hay dos aspectos muy importantes en esta obra que ha citado antes Petón, Guerra y vicisitudes de los españoles, que son fundamentales para entender lo que es Zugazagoitia. Es que es muy real. Él está en el bando republicano en Madrid del 37, pero sin embargo no hace nada, ni adorna, ni hace romanticismo, ni se excede en la literatura. Es retrato real de lo que está pasando en ese momento. Sí, sí. También cuenta el asesinato de André Unín en ese libro y es muy interesante. Y sobre todo no es autoexculpatorio. No escribe de manera autoexculpatoria. Él dice, viene a decir que todos somos culpables.
Precisamente en lo que se relaciona con André Unín, reconoce su parte de culpa también por no estar encima del asunto, por fiarse inicialmente. Personaje fascinante, Juan Pablo.
Julián Zugazagoitia. Guerra y vicisitudes de los españoles, que tenemos una edición en Tusquets en 2001, y otra, Javier.
Y otra, pues Madrid, Carranza 20, es el despacho donde El Socialista, desde donde dirigía la revista, y es esa novelita donde de realismo social, donde cuenta el Madrid del 36 visto desde su despacho de Carranza 20.
Gracias, Petón. Hasta el próximo día.
Dios mediante.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El pasado día 4 falleció Manolo Tena, uno de los nombres fundamentales del rock madrileño, aunque él era de Extremadura. Al día siguiente, en el Club de los Miércoles de la semana pasada, recordábamos al artista y comentábamos que era como la cara seria de la movida. Ha venido el Iron Man de las ondas con su postre, crítico musical de La Linterna. ¿Cómo estás, Carlos de Matesan? Buenas noches.
Buenas y santas. Yo creo que, siendo un poco más exactos, habría que decir que era como la cara seria de algo tan poco serio como fue la movida. Pero en realidad Manolo Tena es un artista también pre y post movida. Este famosísimo Sangre Española, que es casi casi su debut en solitario, es ya de 1992.
Bueno, pero él ya cantaba de antes, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, empezó en un rock más o menos duro, digamos que fue un chico malo en los 70 y acabó siendo un melódico serio en los 90. Empezó siendo un chico de grupo y acabó siendo un solista exitoso que los dejó a los demás detrás. Manolo Tena fue cantante de Cucharada en los años 70 y sobre todo de Alarma, que fue su grupo de la época de la movida, que, como vemos, son estos que suenan de fondo, tiene un sonido más guitarrero que el Manolo Tena al que estamos acostumbrados. Y la imagen, sobre todo con el primer grupo, con los chicos malos de Cucharada, también era bastante salvaje. Manolo Tena se maquillaba y se vestía de monja para salir a cantar, que es algo que, viendo la imagen posterior, no parece que le pegaba en absoluto. Lo que pasa es que luego llegó la época de la movida. Llegaron muchos músicos malos y el otro grupo, el grupo más formalito, Alarma, tenía más posibilidades de vender entre tanta patulea como había, y ese es el que sobrevivió en aquellos años. Como escuchamos, hacían muy buena música.
¿Con qué músico de la movida compararías tú a Manolo Tena?
Pues hombre, menos profundo y más inmediato, menos poeta y más cantante, pero también un músico que iba a lo esencial y se dejaba de las chorradas tan habituales de los años 80, que las hubo muchas. Un cantante también con voz rota, aunque con un poco más de brillo, Antonio Flores.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír.
¿Y con qué músico no le compararías?
Pues de aquella época con Carlos Berlanga, el rey de la frivolidad bien entendida, que era un compositor para hacerle varios postres porque tenía una inspiración melódica digna de un Schubert casquivano, pero Schubert, pero que era lo opuesto a Manolo Tena, él era el rey del glam.
Volviendo a Manolo Tena, dime una canción suya que te guste especialmente.
Pues mira, me gusta mucho un tema de su época en Alarma, en la que el ritmo rockero le quita el punto decididamente moñas de su época posterior en muchas canciones, que es Estoy colgado de ti, una canción que suena muy biográfica.
Y dime una canción que no te gusta tanto.
Bueno, pues sí que me gusta, pero para la fama que tiene, que parece ser su tema emblema junto a Sangre Española, pues tampoco me gusta tanto tocar madera. Lo que sí me gusta es el pedazo arreglo de metales que tiene en esta versión y cómo suena, aunque está grabada en vivo.
¿Era Manolo Tena un romántico, querido?
Bueno, o cuando menos un soñador. Se dice de los pesimistas que son optimistas bien informados, y Manolo Tena podía ser un soñador bien informado, de los buenos, de los que soñaba con los ojos bien abiertos para verlo todo y hacer música con ello.
En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar.
Lo más triste es que el cuerpo finalmente le falló cuando la mente creativa volvía a estar en un gran momento, como se aprecia en Princesa Azul, uno de sus últimos temas. Bueno, pues yo no quería dejar pasar la oportunidad de traerle un postre en recuerdo a Manolo Tena, que dejó con nosotros su Sangre Española.
Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola.
Querido Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas, gracias por este postre tan delicado, tan delicioso y tan medido.
Hasta la próxima.
Adiós, el viernes el tiempo clásico a las 9:30.
Aquí está.
Adiós, amigo. Enseguida la linterna a las 10, 9 en Canarias, como siempre, noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.